Vamos a saludar, y siempre es un placer hacerlo, a Rosa Díez. Doña Rosa Díez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, una observadora excepcional de la actualidad, siempre certera. Bueno, perdone que comience siendo tan genérica, pero sí que me gustaría que nos hiciera una reflexión en los 40 años de la Constitución, el día que estamos celebrando hoy.
Bueno, yo creo que hemos vivido lo mejor de la historia democrática de España y que algunos, aunque sea por edad y sin tener ningún mérito propio, hemos tenido la suerte de votar la Constitución y de vivirla, ¿no? Yo la firmo 40 años como estos ahora mismo, ¿no? Y es lo que quiero para mis hijos, para mis nietos y para toda la gente joven que afortunadamente nació en democracia, vivió en democracia, ha crecido con una Constitución democrática homologable con las mejores, las más democráticas del mundo y que por tanto no tiene memoria de lo que fue el tiempo pasado. Yo creo que hoy es un día de celebración, insisto, y la mejor manera de celebrar la Constitución es instando a que se cumpla. A que se cumpla la Constitución en su espíritu, fundamentalmente en todo aquello que tiene que ver con los artículos que proclaman los derechos fundamentales, que son los intocables, los sagrados. Se pueden cambiar muchas cosas de la Constitución, pero lo que es la esencia de cualquier Constitución democrática, que es, insisto, los artículos que proclaman derechos fundamentales para los ciudadanos, eso es lo que es intocable en cualquier país del mundo, y eso es, desgraciadamente, lo que quieren tocar quienes, diciendo que quieren cambiar la Constitución, lo que están poniendo es un veto al sistema democrático que nació de esta Constitución. Yo creo que hoy, para mí desde luego, es un buen día para recordar ese día en el que fuimos a votarla. Yo fui a votarla viviendo en el País Vasco con mi padre, un viejo republicano condenado a muerte en la guerra, después de la guerra, ¿no? Que afortunadamente no fue ejecutado y fue conmutada su pena. Pero fui a votarla con él. Y tenía, mi hijo mayor ya había nacido, tenía 2 añitos. Y mi padre se empeñó en que el niño fuera con nosotros al colegio electoral. Y me dijo, cuando sea mayor, explícale que estuvo el día que se aprobó la Constitución. Y a ver, ese es el espíritu constitucional de personas que, sobre todo, quisieron que no se repitiera en sus hijos y en sus nietos la historia que ellos habían vivido. Por eso yo hoy sigo diciendo, viva la Constitución.
¿Qué ha pasado o qué está pasando en España? ¿Qué les pasa a nuestros políticos y qué nos pasa también a nosotros que vendemos y estamos, ¿no?, aceptando como algo normal que en un día como hoy se esté hablando de reformar esa Carta Magna y que sea el titular principal que hoy podemos encontrar prácticamente en la mayoría de los medios de comunicación, de la prensa, de la necesidad de reformar esa Constitución es de lo que un día como hoy estamos hablando y no a lo mejor de la necesidad de que se respete, ¿no?, ese texto.
Ya, pero mira, reformar la Constitución es una cosa que no tiene ninguna importancia. Quiero decir que, bueno, las constituciones de todo el mundo se reforman. Lo que no se reforma de ninguna Constitución democrática es, como decía antes, los artículos básicos, aquellos que proclaman derechos fundamentales. Porque los que hoy gritan que quieren la reforma constitucional, muchos de ellos, no todos, lo que quieren es impugnar el sistema democrático. A ver, es impugnar el sistema democrático que nació con esta Constitución. Son los que dicen en el País Vasco, por ejemplo, PNV y Bildu, que la Constitución no es democrática. Son los que dicen en el Congreso de los Diputados, Podemos y todas sus excrecencias, que la Constitución no instauró un régimen democrático. O sea, que no es que quieren cambiar la Constitución, que como digo, es una cosa pues normal. Todas las leyes, en fin, ninguna ley es eterna, no ha nacido en ningún monte y en piedra. No, lo que es inviolable es, insisto, los artículos que proclaman derechos fundamentales. Son inviolables en cualquier constitución del mundo. En la de Estados Unidos, que ha tenido 30 reformas, en la de cualquier país democrático, de Alemania, de Francia, en cualquier país democrático se cambian aspectos de la Constitución porque se revisan pues aquellos artículos que a lo mejor a la luz de los años transcurridos, bueno, pues no han tenido los efectos precisos o, bueno, o se ha constituido la Unión Europea y nos hemos incorporado, como fue el caso de España, y hubo que modificar algunos de los artículos. Eso no tiene ninguna importancia. No nos dejemos engañar. Lo que estos que salen en algarada a la calle cuestionan es el propio sistema democrático. No pueden decirlo así, tienen que decir que quieren reformar la Constitución, pero es que no hay que juzgarles por lo que dicen, sino por lo que hacen. Y lo que hacen es cuestionar el sistema democrático. Y ante eso tenemos que rebelarnos, porque es la democracia lo que está en juego. No es el modelo territorial, si más centralizado, menos centralizado. No, no, es la democracia, la sustancia, lo básico, en fin, lo que nos hizo ciudadanos. Y ante eso, pues uno no puede callar. No debemos de callar y sobre todo no debemos de permitir que nos engañen con falsos señuelos, con falacias. No, no quieren cambiar la Constitución. Lo que quieren es cargarse la Constitución y por fórmulas no democráticas, porque querer cambiar la Constitución no le convierte a uno en inconstitucional o anticonstitucional. Lo que te convierte en contrario al sistema democrático y, por tanto, a la Constitución es querer cambiar sin acatar las reglas del juego democrático. Que, por cierto, por eso están en la cárcel algunos, y a esos que apoyan a algunos que están en la cárcel por esas mismas cosas son los que apoyan al presidente del Gobierno de España. Esa
claro,
es la cuestión.
Claro,
es lo que le iba a
preguntar, porque usted ha mencionado a Bildu, a los Batasunos, también están los independentistas, los separatistas, que son los que gobiernan con Pedro Sánchez, los que hacen que Pedro Sánchez pueda ser el presidente del gobierno, son aquellos que quieren romper, que quieren acabar con la Constitución. ¿Qué reflexión le merece a usted?
Bueno, pues esa es la anomalía de España, de la España de hoy. La anomalía es esa, ¿no? Que tenemos un gobierno que está sostenido por los enemigos de España, de la España democrática, de la España constitucional y democrática. Permítanme, perdónenme si insisto en esto, porque ser enemigo de España no es ser enemigo de un mapa ni de una esencia, no, no, es ser enemigo de la España constitucional y democrática, de esta en la que podemos estar hablando usted y yo, de esta en la que pueden hablar incluso los que quieren cambiar el sistema. Es decir, que España, la Constitución española, es una de las más democráticas del mundo en el sentido de más contenido democrático y de más esencia de pluralidad y de respeto. Fíjense ustedes que, por ejemplo, usted citaba a los independentistas. El problema no son los independentistas. La Constitución acoge a partidos políticos que puedan querer la independencia de España. Acoge, eso no es un problema. El problema no es tampoco que haya republicanos. Esquerra Republicana se presenta en las elecciones con esta Constitución desde que tenemos Constitución. No, el problema es que quieren la independencia. Algunos la han querido con bombas y con tiros en la nuca, otros la quieren saltándose el orden constitucional, como es el caso de Cataluña, o quieren la República saltándose el orden constitucional, es decir, pervirtiendo la democracia, destruyendo la democracia. Y esos partidos son aquellos en los que se apoya el gobierno de España. Es que esto es una cosa verdaderamente tremenda
siguiendo,
en términos
siguiendo
democráticos.
Siguiendo en esta línea, ¿es un problema para nuestra democracia Vox? Y se lo pregunto porque sé que usted conoce a Santiago Abascal desde hace muchísimos años y hay mucha gente que está diciendo que es un problema para la democracia en nuestro país. Vox, ¿usted qué opina?
A mí me parece que un problema para la democracia es toda aquella persona o toda aquella organización política, en este caso usted me cita a Vox, que hace cosas contrarias a la democracia. Es decir, que hace cosas, ¿eh? Que promueve iniciativas que son contrarias a la democracia, al orden constitucional, al acatamiento de las leyes. Y eso Vox todavía no lo ha hecho. O sea que, vamos a ver, yo cuando le oigo decir a la ministra de Justicia, por ejemplo, que Bildu es constitucional y ERC y sus dirigentes que están en la cárcel por dar un golpe contra la democracia son constitucionales y Vox no lo es, es que, vamos, o sea, es que se me abren las carnes, porque, claro, y que no lo es, dice la ministra de Justicia con el peregrino argumento que quieren cambiar la Constitución, pues, oiga, entonces el presidente del gobierno es un anticonstitucional, porque no solo quiere cambiar la Constitución, sino que quiere cambiar uno de los artículos esenciales, aquel que determina que España es una nación, porque el presidente del gobierno dice que es una nación de naciones, o sea, quiere cambiar uno de los artículos básicos. ¿Eso le convierte en inconstitucional? ¿Tenemos un presidente del gobierno que es inconstitucional? Oye, vamos a ver si somos un poco rigurosos en términos democráticos. Un peligro para la democracia es, insisto, todo partido o toda persona que por sus hechos quiera romper el orden constitucional, quiera pervertirlo y quiera saltárselo. Y Vox no es, eso no lo ha hecho, ni siquiera lo ha dicho. O sea, nos pueden gustar más o menos las propuestas de Vox como las de cualquier otro partido político, pero ninguna de ellas le convierte en inconstitucional. Insisto, querer cambiar la Constitución, en fin, y querer acabar con las autonomías, que es una de las cosas que le oigo a toda esta gente que va de progre por la vida y que, yendo de progre, tacha a los demás de fascistas, porque esto es, en fin, lo que ocurre en España cotidianamente, pues esto de querer cambiar el Estado de las autonomías o querer cargarse, como dicen ellos, las autonomías, convierte a alguien en inconstitucional. Hombre, seamos serios, por favor.
Usted colabora hoy en uno de los muchísimos suplementos que se han elaborado, ha elaborado la prensa para conmemorar esta efeméride, en el desplegable espectacular que ha realizado el diario El Mundo, que no sé si ha tenido ocasión de poder echarle
todavía
un vistazo. Le recomiendo que lo utilice de metro, porque la verdad es que les ha salido muy, desde luego, originales, ¿no? Y no sé, usted habla del artículo 155. No sé si fue una lección suya o se lo dieron ya hecho para que lo comentara.
Bueno, me lo sugirieron.
Bueno,
sí,
pues me parece propusieron. Desde luego muy, muy acertado. Usted escribe una frase en su comentario que me va a permitir que la reproduzca porque creo que es desde luego interesante. No se aplica el 155 para suspender la autonomía, se aplica para suspender de funciones a quienes utilizan su cargo para financiar un delirio antidemocrático. Es que, claro, también con el 155 se han dicho tantas cosas y tantas cosas erróneas desde el propio presidente del gobierno anterior, el propio Mariano Rajoy, ¿no?
Claro, es que lo del 155 ha sido también el espantapájaros, ¿no? O sea, mal utilizado y como la gente no se lo leía, pues cualquiera que dijera algo y que tuviera la suficiente publicidad alrededor de lo que decía, pues se convertía en realidad. Es que las cosas te entran por los ojos, por los oídos, y entonces nadie se toma el trabajo, o muy poca gente se toma el trabajo de ver exactamente de qué se está hablando. Claro, el 155 no es un artículo extraordinario, es un artículo ordinario de la Constitución, muy similar a artículos que existen con el mismo objetivo en todas las constituciones del mundo. Es un artículo previsto para si tenemos la desgracia de que un gobernante se vuelva loco y de una comunidad autónoma en este caso y quiera saltarse las leyes. Entonces el Estado tiene que tener un instrumento para defender a los ciudadanos, no para suspender la autonomía, sino para suspender de sus funciones a quien haya suspendido los derechos de los ciudadanos en esa comunidad autónoma. O sea, es, como digo, un artículo ordinario que viene a protegernos de los locos que pueda existir, y voy a llamarle loco, en fin, que es un calificativo muy por debajo del que se merece un gobernante despótico que se cree por encima de la ley, que es lo que ha ocurrido en Cataluña, y que necesitan los ciudadanos de esa comunidad autónoma que el Estado venga a defender sus derechos. Bueno, pues explicar esas cosas era tan necesario hace unos años. O sea, es que lo hemos repetido tantas veces, yo no me acuerdo cuántos artículos he escrito sobre lo que dice y no dice el artículo 155 en esos años en los que apelábamos a algunos, muy poquitos por supuesto, a que se aplicara en defensa propia, en legítima defensa, no nuestra, sino de todos los ciudadanos a los que el despotismo de sus gobernantes autonómicos, en este caso catalanes, les estaba privando de derechos fundamentales. Bueno, finalmente se aplicó mal, por supuesto, en el sentido de que se aplicó corto, con complejos, porque el Partido Socialista no quería suspender la TV3 y porque Ciudadanos lo que quería era convocar elecciones. Entonces, bueno, pues no se aplicó con la necesidad que tenía los ciudadanos catalanes, no con la necesidad que teníamos los españoles en su conjunto, sino con la necesidad que tenían los ciudadanos catalanes de que se les repusiera su autonomía política.
Sí, hablamos de Cataluña, pero también habla usted del País Vasco, por supuesto. Ha publicado un tuit en la red social diciendo que en el 25 aniversario de la Constitución se nos dio la medalla de la Orden al Mérito Constitucional a una serie de ciudadanos que habíamos defendido los valores y los principios constitucionales en el País Vasco. Fue y es un honor, dice Rosa Díez, hoy lo celebraré con mi familia, viva la Constitución. Me gustaría saber cómo ha reaccionado usted a la noticia que venimos contando desde hace unas horas, esa brutal agresión que sufrió el pasado viernes en la Universidad de Vitoria en el País Vasco, en el campus de Álava, un chaval de 19 años que su única pretensión era, junto con otros 8 compañeros, constituir una organización en la universidad en favor de la unidad y la defensa de España.
Bueno, es una expresión de que el huevo de la serpiente aquí sigue vivo, en Euskadi, sigue vivo. sigue existiendo esa intolerancia, sigue existiendo ese odio a lo español, a las personas que no tenemos complejo en decir y en actuar como ciudadanos españoles, y bueno, y lo que es más lamentable y lo que es más peligroso es que las personas que siguen odiando todo lo que significa ser ciudadano español en esta comunidad autónoma están muy protegidos o están directamente en las instituciones, o están protegidos por las instituciones o están directamente en las instituciones. Mire, lo que ha ocurrido con esos encapuchados que han apaleado a este joven al grito de español de mierda, permítanme la expresión así radical, no es matonismo, como he escuchado en algún medio de comunicación, o no es una violencia. No, no, es que es un delito de odio. O sea, porque lo han hecho al grito, al mismo grito con el que ETA nos asesinaba, con el mismo grito, con el mismo sustrato, con el mismo objetivo. Y claro, es que aquí se ha minimizado, bueno, aquí no, se ha minimizado mucho desde las autoridades del Estado lo que aquí seguía ocurriendo y lo que está ocurriendo en toda España, pero que aquí tiene una complejidad mayor. Oiga, es que fueron al Alsasua hace mes y medio o algo así, un grupo de personas bien honorables, por cierto, a homenajear a la Guardia Civil, te podría parecer más o menos oportuno, pero fueron allí y allí tenían derecho a estar en aquellas calles de Alsasua, y el portavoz del Partido Socialista en el Senado les insultó, y el ministro del Interior hizo lo propio a las personas que allí estaban. Entonces, primero se minimiza eso. Esas agresiones contra aquellas personas que estaban allí se minimizó porque el ministro del Interior lo minimizó, le quitó importancia a las agresiones y a los insultos que les llamaban fascistas y los llamaban de todo a los que estaban ahí en las calles. Viene el ministro, minimiza eso, el portavoz del Partido Socialista, los dirigentes del Partido Socialista, y luego pasan estas cosas. ¿Por qué? Pues porque desde las autoridades públicas se quita importancia a eso que está ocurriendo. Y, a ver, esto es muy grave y es muy peligroso. Lo grave no es que salgan a la calle, pues, en fin, las huestes a las que convoca Iglesias y compañía ahora mismo, pues con lo de Vox y mañana con otra cosa y antes de ayer con otra cosa. No, no, porque lo que ellos quieren es cargarse el sistema democrático, insisto. Quieren cargarse el sistema democrático, ¿no? Lo grave no es eso, siendo grave. Lo peligroso es que lo hacen con la aquiescencia o con el silencio del gobierno de España. Lo peligroso para España es que hoy hay en la izquierda, en el Partido Socialista, muchos personajes como Largo Caballero, menos leídos que él, por cierto, muchos como Largo Caballero, y no hay un solo Besteiro. Y oiga, así empezó todo, ¿eh?
Bueno, pues como siempre un placer escucharla, doña Rosa Díez. Le dejamos que siga celebrando este día con su hijo y con su familia en el 40 aniversario de la Constitución. Muchísimas gracias.
Buenos días.
Gracias por atender la llamada de Es la mañana de Federico. Bueno, pues Rosa Díez, como siempre, una mirada pues, clara.
Magnífica.